Bueno, bienvenida a Soy Todo Lo Que Soy.
Qué bonito.
Hoy tenemos una invitada también muy, 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 muy especial. Yo a Pamela conozco, tú no me conocías en ese momento. Yo trabajaba en una agencia de publicidad.
A huevo.
Y me acuerdo que te íbamos a contratar justo para... Yo estaba bien chiquita, tenía 17, trabaja de pasante aparte, ¿no? Y hacíamos como conciertos, o sea, llevábamos conciertos masivos. Y me acuerdo que en una me dijeron de que no, queremos traer a Pame. Es súper auténtica, nos encanta su... ¿no? Y me acuerdo que te busqué y dije, qué vibra tan linda, tan auténtica, tan tú, que seguramente ha sido un proceso.
Sí, hola, para empezar.
Sí, creo que... Mira, yo, y si me lo preguntan, no seguido, pero como en esa dirección más o menos. Yo tuve una época en mi vida en la que dije, necesito, o sea, sin querer, alejarme de todo el mundo. Entonces, casi que hice una pandemia yo solita, sin querer, antes de eso. Y estuvo cañón, porque a final de cuentas somos partes de las demás personas con las que nos juntamos. Sin que lo notemos, nada más lo vas absorbiendo. Entonces, cuando te quedas tú solo por un rato, verdaderamente regresas a solo tú. Y te das cuenta que sí, que no, que habías tomado de X persona, que estaba bien, que estaba mal. Y a partir de eso fue como, ok, ahora sí, neta, ya me conozco. Y ya sé que sí, que no, y mi círculo es de este tamaño, pero así lo quiero.
Me encanta y sí, 100%. A veces, justo lo platicamos el episodio pasado, qué chistoso, lo estamos como retomando justo para cómo empiezas a tomar como las cosas de los demás cuando tú no sabes quién eres. Uh-huh. Y te pierdes.
Totalmente. Y creo que es súper necesario quedarse solo un rato. Como que tenemos esta idea de que estar solo es malo. Hasta ir al cine. Creo que mucha gente es como, ay, no voy a ir al cine solo, güey, ¿por qué? O sea, vas a estar encerrado en un lugar oscuro 2 horas. No, nadie te va a ver. Y hasta que no neta aceptes, güey, esto es lo que soy, como tal cual. Esto es quien soy y no hay más. Y esto es lo que me gusta y lo quieres, tómalo. Si no, hasta adiós.
Sí. ¿Tú crees que... ahorita estás siguiendo tus sueños?
Sí. La neta, es algo que me ha costado. O sea, siento que yo toda la vida he sabido qué quiero hacer. Mis papás no me creen, pero yo todavía lo he sabido. Pero a final de cuentas, todas las carreras artísticas son complicadas. Entonces, mis papás era de que no, pero tienes que hacer algo que te vaya a dejar a futuro. Obviamente, están preocupados por mí, no los culpo. Pero... en este como proceso de autodescubrimiento fue que ya, güey, o sea, tengo una vida, might as well intentar. Y ha sido un pedo, pero está padre y ahí vamos. Creo.
¿Por qué ha sido un pedo?
Siento que como que es un medio muy difícil para empezar. O sea, tanto la actuación como redes sociales son medios muy pesados porque la gente es muy pesada. O sea, hasta eso, por ejemplo, en la actuación todavía es de que pues le tienes que chingar y no hay de otra y... te dicen 700 mil millones de nos y pues le ayuda a tu ego, digámoslo así. O sea, no es para débiles. Pero en redes sociales es de que todo te llega a la manita y te llega en un platito de plata y tú no tienes que hacer nada y tú no tienes que buscar nada. Entonces a la gente se lo sube así. Entonces ha sido un proceso de entender como, a ver, si... y también es celos, obviamente, de que, güey, ¿por qué ella está teniendo lo que yo quiero, pero yo no lo tengo, pero ella está actuando de una manera de la verga, la neta? Como, ¿por qué le están llegando cosas buenas a personas malas? Hasta que fue como, no sé, neta, empecé a tomar medicinas de ¿cómo se llama? Déficit de atención. Y me ayudó a soltar por primera vez. Y ya entendí, y es como, no, ya será, tú tranquila.
Qué loco, porque a mí me pasó lo mismo. O sea, que yo también empecé. He pensado eso mucho. ¿Por qué crees que sea? ¿Qué pasa eso?
No sé. O sea, creo que una vez vi que lo único que se tanto... o sea, lo único que deseas en la vida es lo que puedes tener. Entonces, por ejemplo, no sé, a mí no se me ocurriría ni desearía ser clavadista olímpica. Porque ni de chiste podría. Pero todo lo que sí se me antoja son cosas que yo sé y el universo, lo que sea, en lo que crean, sabe que también puedo. Entonces, ves a las demás personas y es justo lo que están diciendo con Dani, de que ves y te choca porque sabes que tú puedes, pero no lo estás teniendo en ese instante, pero también no estás analizando como, güey, chance por eso, o sea, X, Y, Z, ahorita no lo sabes, pero por algo fue que no te tocó eso. Y al futuro lo entenderás, pero ahorita tienes que relajar. Sí.
¿Y eso a ti cómo te movía? O sea, porque obviamente otra vez te choca porque te checa, ¿no? O sea, ¿cómo fue eso para ti, ese proceso? Porque me gustaría después yo compartirte el mío, o te lo puedo compartir, ¿no? Sí, de... era una ansiedad muy grande. de decir, ¿por qué yo no tengo eso? Sí. ¿Por qué yo no puedo estar en una revista? ¿Por qué yo no puedo estar viajando? ¿Por qué yo no puedo trabajar con esta marca? Totalmente. ¿Sabes? Y sobre todo también porque creo que en un momento en el que, bueno, de lo que yo viví, estaba en un lugar en el que no creían en mí. Sí. Entonces, yo tampoco creía en mí.
Claro. Es que ese es el problema con la gente que te rodeas. O sea, pero a ver, regresando, porque si no, se me va a ir todo. Me tienes que jalar. De lo de celos. Creo que ahorita he visto mucho y está muy de moda de que no te llevas con la niña que no tiene amigos porque es por algo, no sean celosos, como que lo ven como algo muy malo cuando es algo completamente natural, que es una de las razones por las que, como entre mil, me dejé de llevar con muchísima gente del medio. Como que hay esta creencia de que si lo tiene ella no lo vas a tener tú porque te lo va a quitar, entonces yo no te puedo pasar el PR porque entonces ya no voy a estar conmigo, no sé, cualquier millones de cosas. Entonces para mí ha sido mucho un paréntesis, o sea, primero, entender que los celos como tal no están mal. O sea, la envidia es mala. El decir, yo te lo quiero quitar porque yo lo quiero y quiero que nadie más lo tenga, eso sí está mal. Pero los celos de decir, güey, yo también quiero eso, no tiene nada malo. Nada más es un, sé lo que quiero, se me antoja eso y entonces si se me antoja es porque sé que lo puedo tener. Entonces, puta. O sea, lo he intentado como asimilar de esa manera de como, güey, hay mil millones de cosas que me han pasado que en el momento quería y luego un par de meses, un par de años después digo, ¡puf! Me salvé.
Que no me mata.
Sí. Entonces intento acordarme de eso, de que por algo es. Algún otro plan tienen para ti y es mejor. O sea, no pasa nada. O sea, por ejemplo, no sé, hice hace poquito una serie para Disney que todavía no sale. Y es algo que llevaba queriendo toda la vida, así. Una serie de Disney toda la perra vida. Y no se me daba. Y estaba de que en las últimas fases y nada más no pasaba. Hasta que hice esta y fue un proceso de casting medio pesado. Porque tenía yo que bailar y pues yo bailo, pero no hip hop. Y justo fue al mismo tiempo que mi perrita murió. Entonces me mandaban de que por favor necesitamos este video bailando esto. Y yo de que güey, tienes uno y es todo lo que hay. O sea, me vale que sea Disney, me vale que sea que esté padre el papel, me vale todo. O sea, no estoy mentalmente disponible para ti ahorita. Y con todo y todo quedé, a pesar de que había mucha más gente. Entonces ahí es cuando entendí como güey, neta, lo que es para ti va a ser para ti. Aunque decidas, no güey, aquí está mi límite y aquí lo voy a poner. Y hazlo como quieras. Y si no es para mí, no es para mí. Y aunque sea tu límite, si es para ti, ahí va a estar. Sí.
Quintero. Y yo así. A veces como que lo dices, pero realmente no te lo crees.
Sí, justo. 100%. ¿No? Sí.
¿Qué estás dispuesta a dejar atrás para seguir tus sueños? Porque dicen que necesitas estar dispuesta a dejarlo todo. Porque en el momento que lo dejas todo, estás lista para tenerlo todo.
Estoy de acuerdo. Creo que sí, o sea, afortunadamente estoy en un camino en la vida en el que ya veo las cosas cerca. O sea, como que ya están ahí, nada más es como que termine de acercarse un poquito. Pero estoy de acuerdo, creo que es que cuando dejas, o sea, necesitas sacar cosas para que puedan entrar más. Entonces, de que si es X amigo, si te duele en el momento, pero pues por algo fue. Si es X trabajo, si es X cosa, lo que sea, tienes que decir, ok, gracias. Gracias por haber llegado, gracias por haberme enseñado, pero por algo es. Y gracias por seguir con tu camino. Siento que tanto las personas como todo en esta vida es ¿cómo se llama? Tienen fecha de caducidad. Entonces, una vez que llega, aunque lo intentes alargar, si lo intentas alargar, sale peor, es cosa de aceptarlo y decir, güey, está bien. O sea, si tengo que dejar, no sé, yo qué sé.
Es que justo me gustaría saber qué has tenido que dejar.
Pues no sé, o sea, para empezar, cuando empecé redes, tuve que quitarme como, o sea, yo bloqueé a toda mi escuela, yo no me llevaba con nadie. O sea, neta, me llevaba con dos personas, una de una generación arriba y una de una generación abajo, porque todos me bulleaban cuando era chiquita. Entonces, cuando empecé redes fue de que voy a bloquear a todos, porque una vez ya había intentado y me bullearon por eso. Entonces fue de que no, güey, a ver, voy a dejar que esto me detenga cuando son personas que probablemente no vuelva a ver en mi vida. Entonces bloqueé a todo el mundo y fue como, ¿sabes qué? Ya, o sea, vamos a dejar esto, vamos a dejar, por ejemplo, igual cuando hice una película, bueno, hice una película que se llama No Manches Frida, hicieron una segunda. Mi personaje en la primera tenía un poco de sobrepeso y entonces desafortunadamente se burlaban de ella por eso. Para la segunda yo bajé mucho porque tuve un problema hormonal y entonces ya se me niveló y me habían pedido que subiera como 15 kilos en 2 meses, un mes. Y ahí es cuando dije, no, ¿sabes qué? Otra vez algo llegará, por algo no. Y entonces es duro, porque tienes por un lado de que, güey, literalmente es una película, no manches, Frida 1 es de las 5 películas más taquillas de la historia de México. Entonces tienes por un lado una película gigante, pero por el otro lado como tu ser. Entonces fue que no, ¿sabes qué? Tengo que dejar esto, porque si yo no estoy bien, ya no vas a pasar absolutamente nada. Entonces, sí, creo que soltaría todo, excepto me soltaría a mí.
¿Y tú crees que estás siendo auténtica?
Sí. Mira, yo crecí viendo redes sociales y YouTube de gringos y de UK y así. Entonces creo que tuve como sin querer una escuelita. Y crecí justo viendo cómo es lo que más les faltaba. O sea, yo por eso empecé redes. O sea, lo hacía como en un sentido de, güey, yo pasé por un chingo de pedos psicológicos antes de tener 15. Entonces, no veía absolutamente a nadie hablar de eso y todos se veían muy felices y muy a la moda y mucho dinero y todo esto. Y yo, güey, yo estoy segura que no te lo estás pasando tan bien. Entonces, desde entonces fue como, no, lo voy a hacer y lo voy a hacer para que se vea que, pues, güey, no estamos todos chidos. Y de la nada se puso de moda. Pero me da mucho gusto que ya la salud mental esté de moda. Pero sí, no, fue por ahí. O sea, y desde entonces no uso... ¡Ay, Jesús! Hola. No uso filtros, no uso nada porque no siento que sea prudente. No quiero dar esa imagen y que las niñas o los niños o lo que sea vean y sea de que... Es que yo quiero ser así. Y es como, no, güey, ni siquiera yo soy así.
Y podría preguntarte cuáles fueron esos como temas psicológicos por los que pasaste.
Sí. Tuve una, he tenido varias, pero como periodos de depresión intensa. Hasta la fecha sigo teniendo, pero ya es estacional y me medican. O sea, ahorita tengo antidepresivo ahorita. Es eso. Luego también tengo trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Eso. Luego he tenido anorexia, he tenido bulimia, he tenido vivorexia y ansiedad. Entonces, pero a la ansiedad esa sí estuve medicada por un rato. Me daban como 3 ataques de pánico diarios. Entonces tenía que ir como, porque estaba en la escuela todavía, me metía como al salón de la counselor de que llorando, como es que ya no puedo. Me dijo, no, duérmete, está bien, no pasa nada. Ha sido un rollo, pero estoy bien ahorita, estoy chida.
¿Y cómo has llevado eso de la mano de redes sociales? Porque es como justo lo contrario, ¿no?
Sí, pues creo que para empezar lo más importante para mí fue como hablarlo y no esconderlo, a pesar de que últimamente mis medicinas de trastorno, no, de hiperactividad al principio me causaban que no tuvieran... Entonces fue un pedo porque volví a caer otra vez en mentalidad de de trastorno. Entonces me llegaron a decir, ¿cómo estás romantizando los trastornos alimenticios? Yo que no, güey. O sea, mira, te voy a explicar, alguna cosa es romantizarlos y otra cosa es burlarme de mí misma para poder aguantar las cosas. Entonces ha sido más bien un tema de, te voy a enseñar cómo está la cosa. Si a ti te triggerea o no te parece, la neta, no te culpo, pero salte. Porque no es como que voy a empezar a cambiar mi approach a las cosas, porque sé que a mucha gente les sirve para que uno se sienta cómodo. Entonces va más bien por ahí. Como, y lo que más me costó es justo este rollo de qué tanto decir, como qué tanto es demasiado y hasta dónde como queda yo con mi privacidad y hasta dónde les estoy dando demasiado a tal punto que me podría afectar a largo plazo porque lo pueden usar en contra de mí. Pero encontrar esa línea todavía está difícil.
¿Pero qué podrían usar en contra de ti?
No sé, güey, pero es que la gente está loca. O sea, y lo hemos visto... No sé, creo que crecer en los 2000s y ver las revistas de Britney, bipolar, debería de ser medicada, no sé qué. Como todo ese tipo de cosas que obviamente ahorita ya no está así, pero sí te deja una...
semillita.
De que, ¿qué si hago esto y a futuro me va a cagar la carrera? ¿Qué si por esto lo van a decir? Ay, no la contraten porque está medio loca. No sé, cositas así. Pero ya he llegado a este punto en el que es como, ¿sabes qué? Otra vez, lo que tiene que ser será y lo que no es por algo.
O sea... Me gusta esto que dices de está loca.
Sí estoy.
Pues yo no creo que estés loca. Yo creo que ha sido un tema de cómo nuestra sociedad no sabe, ¿sabes?
Claro, claro. Pero creo que hasta cierto punto hay como un mal pensamiento de la locura.
Yo creo que todos estamos locos
también. Exacto. O sea, creo que más bien loco es el antónimo de tibio. Y la vida no es para tibios.
Alguien más había dicho eso.
Es que es real.
En el post también dijo, era tibio y entonces, y yo, ¿qué es tibio?
La vida no es para tibios, ¿no?
¿Qué es tibio? Yo quiero saber qué es tibio.
El otro día también se lo tuve que explicar a un amigo que es de UK. Suena rarísimo. Ok, si ubicas cuando el agua no está caliente, ni ajá, está fría, está ajá, tibia.
Es horrible.
A eso se refiere. De que ni eres, ni estás haciendo lo que quieres, ni estás como sentadito viendo la vida pasar, de que eres tibio porque estás, o uno, criticando a los demás que sí están intentando hacerlo y pensando como me encantaría, pero no puedo por X, Y, Z. O sea, el chiste es, no terminas de ir por algo porque te da miedito, porque te da pena.
¿Algún día has sido tibia?
Yo creo que sí, cuando iba en la escuela, porque, híjole, es que neta me la pasé tan mal en la escuela, pero...
Yo quiero saber, ¿qué pasó?
Güey, nada más me buleaban desde muy, muy, muy chiquita. Yo empecé a actuar y a modelar como a los 8 años y me encantaba, o sea, desde neta me fascinaba, pero es que los niños son crueles, entonces hasta por eso me molestaban, de que, no mami, saliste en una revista en pijama, qué ridícula, y yo de que... Me pagaron, pero bueno. Por todo. O sea, una vez tenía, no sé, un año traía cuadernos de princesas. Y entonces era, no mames, que sigues usando cuadernos de princesas. Ya estamos muy grandes para eso. Por todo, güey. Por todo. Que sí, por cómo me vestía. Una vez intenté YouTube y también por eso lo tuve que cerrar. O sea, por todo. Entonces, neta, hablaba con otra amiga hace poco, con una de mis dos, de cómo nos daría mucho gusto vernos a ella y a mí, que comíamos abajo de unas escaleras para que nadie nos viera, ahorita.
Y yo. Oye, hay veces que, obviamente, pues estas emociones nos sobrepasan, ¿no? Es como, güey, ya no quiero más, ya no quiero sentirme así. Seguramente te sentiste así muchas veces en tu vida, de decir, estoy hasta la madre de que me bulen, estoy hasta la madre de que me digan que esto no está bien. ¿Qué hiciste en esos casos? O sea, ¿en qué momento dijiste ya?
Sí. Hay algo muy curioso y creo que el suicidio está visto de una manera muy rara. Creo que la gente que se quiere suicidar no es que quiera dejar de vivir, es que quiere dejar de sentir. Entonces, en algún momento pasé por eso. No pasó nada, evidentemente que sigo. Pero creo que va más allá. O sea, justo es esto de, es que no, es demasiado, ya no puedo. ¿Qué he hecho? Nada. De que me doy días para mí misma y me clavo y vuelvo a hacer ejercicio, porque hay veces que, o sea, siempre hago ejercicio, pero como que, ajá, y las endorfinas te cambian la vida. Y es, la neta, me gusta pensarlo de tal manera que es como, lo peor ya pasó. O sea, no sé, ahorita me fui de viaje y me robaron mi carta en el aeropuerto. Bueno, pues lo peor ya pasó. El resto del viaje va a estar muy chingón, porque lo peor ya pudo, o sea, no vas a pasar nada peor que eso. Entonces me gusta ver todo así, como, pues, puta, está bien. Bueno, X, Y, Z, pero lo peor ya pasó. Entonces viene algo muy bueno porque balance.
Y ahorita que mencionas el tema del ejercicio, ¿no? Que es como así, sí, como, ¿cómo lo podríamos decir? O sea, no es algo lineal.
Sí.
¿Cómo ha sido ese proceso como de tu cuerpo, de aceptar tu cuerpo, de... El ejercicio, la comida.
Sí. Mira, yo empecé a tener trastornos como a los 12 años. Porque justo haciendo los comerciales y así, hay dos cosas que me marcaban mucho. Uno, una vez estaba haciendo como el catálogo, no sé qué, de trajes de baño. Y el fotógrafo me dijo de que, se te ve pancita, deberías de poner a hacerte ejercicio. Y yo,
¿cuántos
de que,
años tenías?
12, güey. O menos, no me acuerdo bien. Sí, lo tenía bloqueadísimo hasta hace poco. Esa es una. Y luego la otra es que iba a hacer como castings de comerciales o así, de que para una niña de 12, 13 años. Y llegaban mujeres brasileñas o argentinas de 20 con dos coletitas y un chingo de blush diciendo, ay, yo también tengo 13. Y entonces te mindfuckea muy cabrón. Entonces yo desde entonces fue de que, es que necesito bajar de peso. Entonces fue un tema de que dejé de comer un rato. Nunca dejé de comer al 100. Y el pedo, o sea, de que me comía una barrita al día. Pero el problema es que como tengo ovario poliquístico, nunca bajé de peso. Entonces no se notaba. Entonces como que nadie lo notó ni lo creían, excepto unas de mis amigas que yo hacía el comentario culerísimo, que ya me pedí perdón con ellas, de, ¿neta te vas a pedir eso? Tiene un chingo de calorías. ¿Estás segura? Y yo, ay, no, ahorita me mató, pero ajá. De que se nota que yo estaba mal. Ajá, no pasa nada, no me culpo. Pero... ha sido, o sea, es eso. Entonces, luego también hubo una época, obviamente, en la que como llevaba tanto sin comer, comía algo y no tenía un hoyo en la panza, así podía comer. Y hasta mi papá me decía como, pues ya fue mucho, ¿no? Y yo de que, entonces voy a comer más. Y luego llegaba a mi casa y vomitaba. Entonces, también fue esa. Luego también usé el... no me gustaba vomitar. Entonces, usé el ejercicio como compensación. también. Sí. Ajá. Entonces era de que, no, pues entonces comiste no sé qué, entonces vamos a estar media hora más en la elíptica. Y así. Pero está muy curioso. Lo que más me sanó, entre comillas, fue un psiquiatra que no hizo lo correcto. Fue en mi época de depresión intensa, pero me dio un antidepresivo que te hace subir de peso. Entonces subí, no es broma, como 20 kilos, que es cuando dice no manches Frida, y como que mi percepción cambió. Como que empecé a tener pegue por alguna razón, y entonces mi cabeza fue como, ah, ¿cómo? Ok, porque en la vida. Y es que esa medicina que me hizo subir de peso sin querer, que fue algo malo, me cambió el chip. Y desde entonces sí es como, o sea, lo tengo consciente, sé que es algo que está pasando, sé que tengo que comer. O sea, ahorita igual con mis medicinas estas que me quitan el apetito, es como, pues ni modo, porque si no comes, no vas a tener pila. Y si no tienes pila y luego te duele la panza por eso, y tuviste problemas de la panza como 3 años por eso, y nunca te encontraron que era que no comíamos. Entonces es más bien un recordarme como, a ver, Pam, ¿quieres hacer X, Y o Z? ¿Tienes todos estos sueños que todavía quieres hacer? ¿Cómo vas a hacerlos si no tienes la energía, si no estás comiendo, si no? Entonces ha sido un constante como reprogramarme a mí misma.
Sí, sobre todo no. De hecho, yo no he hablado sobre los trastornos alimenticios en todo este podcast, y creo que me veo reflejada en ti con uh-huh. esto perfectamente, ¿no? Yo creo que yo igual empecé mis trastornos bien chiquita, o sea, igual fue por las redes sociales. A la misma edad, a los 12, uh-huh. ¿no? Yo empecé a los 12 en redes, entonces yo veía como a todas estas niñas más grandes, ¿no? Y yo decía, es que yo quiero un cuerpo así, y más porque yo decía que tenía 16. Entonces mi cabeza ya decía, tenemos 16 años teniendo 12 años, ¿no?
Sí, claro.
Entonces yo veía a la gente de 16, con las que me llevaba en ese momento 18, y decía, es que yo no tengo ese cuerpo, ¿no? O sea, yo tenía un... Es más, yo me empecé a desarrollar bastante tarde. Yo creo que tenía 16 años, o sea, ¿sabes? Sí. Entonces sí, sí, yo sí. me acuerdo que, tipo, mi primera relación, mi novio tenía 23 y yo 16. ¡16! Entonces, empezó muy fuerte ahí mis trastornos, ¿sabes? Uh-huh. Porque él tenía 23, había estado con niñas de 23, de 10, 24... A ver...
¿Qué buscas en una niña de 16?
¡Güey! Y en una niña de 16 que... O sea, obviamente yo volteaba mis chichis y decía, güey, no hay nada, ¿sabes? Sí. O sea, entonces desarrollé un trastorno muy fuerte alimenticio, sí. de no comer, el mismo de no merecer, ¿no? Uh-huh. O sea, y muy loco, ahorita lo veo de otra manera, obviamente mucho más consciente de decir, güey, yo en ese momento, y perdón este güey, pero yo en este momento volteo y digo, yo en ese momento, uno, sentí que no merecía comer, uh-huh. entonces no merecía como buen sexo, ¿no? O sea,
sí.
y entonces se iba traduciendo en muchas cosas, porque el no merecimiento es algo que se traduce en toda todo. Tu vida.
Sí.
En el dinero, en lo sexual, en la alimentación, y más nosotras que hemos vivido eso de la comida, uh-huh. es como una culpa gigante que te persigue por todas partes. No comí más... Güey, a meterle 3 horas de cardio, uh-huh. mamita. Y aquí sí. no salgo. Y es una relación con nosotras, o bueno, yo conmigo misma.
Sí.
Horrible.
Sí, es que es justo eso, la culpa. Y creo que es algo que nos rebasa. Es súper institucional, generacional, todo lo que quieras decir. O sea, creo que empieza desde... O sea, por ejemplo, mi mamá una vez sí nos dijo que yo me esperé hasta que estaba casada. Y está bien, cada quien. Pero luego, ¿qué si la iglesia? ¿Qué si está mal visto? Porque si una niña tiene más de 3 parejas, entonces ya es una puta. Y si no sé qué. Creo que todo, como dices, va ligado. Y es algo que he estado empezando a trabajar porque era, o sea, y lo digo súper abiertamente, soy la persona menos sexual. Pero lo estoy trabajando porque es como, güey, a ver, ¿es eso? ¿Es una idea que te metiste a la cabeza? ¿O es qué es? Porque no creo que vaya por ahí, corazón. Entonces, ha sido otra vez un constante reprogramamiento de...
Reprogramación.
De mí misma. De que, güey, a ver, ¿por qué? ¿Por qué piensas eso? Porque X, Y o Z. No, pero es que eso te lo metiste a la cabeza en esta época. O sea,
¿tú por qué crees que tengas ese tema sexual?
No sé. Es que es curioso. O sea, creo que igual va ligado como al... No me siento suficiente. 100%. O sea, sí. Porque... Ah, ya sé, también. Porque, ok, ves que todavía te conté que bullying y todo eso, que no me llevaba con nadie. Creo que hay una cosa muy especial que se debería estudiar, del no sentirse deseado en tus años formativos. de que todo, toda tu adolescencia, sentir como que no importas y no le deseas y no eres deseado. Entonces veía a mis amigas de que, ay, sí, y es que me ligué a este y otro día en la fiesta y entonces nos besamos, no sé qué. Y yo de que, yo me quedé en mi casa y vi Powerpuff Girls, no sé, cualquier estupidez. Entonces creo que eso, pues obviamente lo cargas. Y aunque no sea consciente, lo cargas de que no, pues es que si en ese entonces nadie me quería, porque alguien me querría ahorita. Y es otra vez algo que te tienes que quitar solita. Entonces está curioso porque el momento en el que me lo empecé a creer, como, güey, es que no era por ahí, o sea, no es un parámetro correcto, es en redes sociales. Porque decía como, güey, ¿por qué de la nada me hacen tanto caso los güeyes de que yo le estoy hablando a niñas? No quiero, váyanse. Entonces fue como, a ver, entonces, ¿eso era algo verdadero o era una idea que te habías tú metido a la cabeza por X, Y o Z? Y es así, irte reprogramando. Y me sigue costando trabajo. Me sigue, o sea, güey, hace como 4 o 5 años no salía con nadie, apenitas. Sí, ahí vamos.
Sí, como que no te creía, no te sentías merecedora.
Totalmente.
De
totalmente.
Poder salir con alguien, de todo. Que alguien te iba a creer. O sea, o hasta en el acto sexual, que yo es de, güey, las cosas más. Sí.
Es lo que más he tenido que trabajar. Pero ahí vamos.
Ya. Sí. Pues, ¿te gustaría indagar un poquito?
Ah, yo no tengo pedo, sí. O sea, me cuesta, pero lo puedo hablar. Pues es que, y creo que también va justo por ahí. Me da pena hablarlo. Que no es que tenga algo malo. Nada más es, no estoy acostumbrada a hablarlo y es parte de la culpa de, no vaya a ser que me vean mal. Cuando pues nadie te va a ver mal, güey. Literalmente todo el mundo coge, pero ojalá. No sé, o sea, por ejemplo, para mí ha sido justo un tema de, a ver, vamos a empezar justo que si los chakras. Entonces, si el sacral está fuera de pedo, es que algo está pasando. Y entonces, ¿qué tienes que hacer para arreglarlo? Pues arreglarte a ti. Entonces, ¿qué no? O sea, no me acuerdo. Una vez estaba platicando con unas de mis amigas que ellas sí son de que súper sexuales. No, pues es que y este güey y no sé qué y no sé qué. Y luego me masturbé con esto y ta, 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 ta. Y yo, ¿cómo? O sea, todo esto pasó en una semana. ¿Cómo? Entonces fue de, ok, a ver. Entonces vamos a intentar quitarnos la pena típico de la iglesia. De que si te masturbas te van a salir pelos en las manos y no sé qué. Toda esa chingadera. Entonces empecé por ahí conmigo misma. Y luego es de que, ok, entonces vamos a dejar a pasar un poquito a la gente. De que nada más ve abriendo las puertas de poquito, poquito. Y ya va. Entonces está difícil, pero ahí vamos. O sea, me siento cómoda con el proceso.
Sí, no. Te entiendo porque... Sí. Justo, o sea, regresando, esto lo toqué en uno de mis monólogos y me acuerdo que sí. Uno de mis productores dijo, ¿cómo? No, o sea, porque yo también me costó mucho, pues, todo el tema sexual. O sea, y creo que está muy ligado al merecimiento de verdad, ¿eh? O
totalmente.
Sea, 100% y también a la comida y a todo. O sea,
al dinero, al trabajo, a todo, todo.
A todo.
Sí.
Y es como... con el, o sea, sobre todo como con mi primera pareja. Uh-huh. Lo siento por decir esto, pero me decía como, no, es que a mí me encanta que nunca has estado con nadie más. Entonces, ¿sabes? Entonces yo en mi cabeza decía, sí, es verdad, yo no puedo estar con nadie más. Yo tengo que ser muy limpia y muy... No, para mí eso era la idea de, entre más limpia, entre más santa, más... vas a poder tener un buen esposo.
Más te van a querer.
Exacto. ¿No?
Y más vas a merecer.
Exacto. Y aparte, a mí siempre me estuvo como persiguiendo esta... Y lo he dicho en otros podcasts, la palabra de zorra, ¿no? Entonces, como que yo decía, no quiero alimentar más eso. No quiero, no quiero, no quiero. Y apenas este año he trabajado, el año pasado, decir... Güey, yo merezco sentir. Yo merezco sentir que... O sea, ¿sabes? Placer. Yo merezco... Güey, ¿sabes? O sea, hasta el tema, por ejemplo, y lo quiero hablar abiertamente aquí, el tema de los blows, güey, así. Sí. O sea, ¿sabes? Como que para mí era mucho más fácil yo hacerlo a que a mí me lo hicieran, porque yo decía, güey, es que seguía sintiendo ese como, ¿sabes?
Barrera.
Ajá, sí. Pero no solo eso de no quiero sentir como... No me quiero sentir una zorra por decir que me gusta, sí. O no me quiero... Sí. No quiero... Me siento culpable porque, ¿sabes? Y es un pedo.
Sí, y es eso. Y agrégale otra vez pedos de cuerpo. Entonces, híjole, no quiero que me vean. Híjole, es que, a ver, ¿y si apagamos la luz? Y si y no me siento cómoda teniendo... No, no me quiero que me vean desnuda. Creo que es que todo está conectado.
No, y me está gusta cañón. Que digas lo del cuerpo porque muchas veces muchas niñas, por ejemplo, me dicen, güey, es que tienes el cuerpo perfecto y tal. Güey, a mí me... O sea... soy muy segura. Sí. Yo no, pero me sigue costando cuando estoy en el acto decir, acepto 100% mi cuerpo y abro las
en
patas.
Ni modo, venga.
No, güey, sí, claro. No. También sí, estoy sí, como, sí. Espérate, justo a la luz. Y sí,
sí, sí, sí. Pero es que también, o sea, algo que me ha ayudado mucho es entender que, güey, todos están igual. O sea, todos tenemos un pedo con tu cuerpo. O sea, aun, por ejemplo, tú, que neta sí tienes el mejor cuerpo que he visto en mi vida. Aún así, es como, güey, todos tenemos esa misma inseguridad. Entonces nadie se va a decir de que, mira, se le mueve la pierna. Vale, verga. O sea, de que seguramente la pareja con la que estés está lo suficientemente emocionado de estar ahí como para ponerse a fijar de que a ver de dónde le sale grasita. No importa. O sea, pero va otra vez eso de, es que no merezco que me vean.
Y eso debería ser todo lo contrario, ¿sabes? Sí. De que wow, que me están viendo.
Sí.
Wow, que tienen el privilegio de estar a mi lado, de tocarme, de, ¿sabes?
Claro. Y es que es, sí, o sea, es puta, es que no sé cómo ni ponerlo en palabras, pero es que o sea, todo esto, el empezar a decir, güey, yo soy suficiente como para escoger mi pareja, como para estar con quien yo quiero, como para tener el trabajo que yo quiero, para sentirme cómoda en mi cuerpo y comer lo que quiera, sea que, como sea que se me vea, es un proceso súper holístico que termina. Me súper distraje 2 segundos.
No pasa nada.
En lo que se prende. ¿Ah, sí? ¿Sigo? Ok, muy bien. Ok, padrísimo. El momento en el que empecé a trabajar con mi sexualidad, que es algo que nunca había hecho, es el momento en el que empezaron a caer como muchas cosas en mi vida que no habían caído. Porque es otra vez, todo es un círculo. Entonces, si no trabajas tu relación con la comida, si no trabajas tu relación con contigo misma, si no trabajas, por ejemplo, no sé, tu relación con tus papás, todo, todo. O sea, no significa, ya, los amo, quiero estar con mis papás siempre. No, nada más es un... esto es lo que tengo, esto es con lo que voy a trabajar, sea que quiero estar con ellos, sea que no, está bien, nada más es aceptar lo que tengo y no estar como meditando querer más o menos o lo que sea, o sea, nada más aceptar lo que tú eres y no aceptar menos. Igual llegan cosas en el trabajo, o sea, te digo, en el momento en que empecé mi rollo de vamos a empezar a tener una vida sexual, porque lo mereces, empezaron de que, ah, sí, y esto, track, y como que siento que todo está muy ligado.
Y, o sea, como, ¿cómo te afectó esto de no tener como...? Porque sí me gustaría saber, cómo, o sea, ¿no tenías relaciones sexuales? ¿Tuviste alguna como que te traumatizó? O sea, ¿cómo fue?
Ok, la primera vez que tuve relaciones sexuales tenía 20, yo estaba más grande. Pero es que es otra vez esto de que neta a mí yo no tenía pegue, digamos así. Entonces yo no me sentía lo suficientemente bonita como... para que me vieran, literal. Y es algo que también he hablado con una amiga, como que te pones un velo tú solita. Y es de que no, güey, porque no quiero que me vean, no quiero que sepan nada de mí, no quiero que me vean mi cuerpo, lo que sea. Y entonces es cosa de tú irtelo quitando. Y entonces, de que sí tuve relaciones una vez, pero luego pasaba de que un año, porque no me llamaba la atención, de que, ay, no, ¿para qué? Y así ha sido como muy prolongado. O sea, neta, la cantidad de parejas sexuales con las que he tenido son... muy poquitas. O sea, los puedo contar así de mente 1, 2, 3, 4 y ya. Y hasta la fecha, de que no... Y no se trata de eso. No se trata de como... quiero aprender con todos. No, o sea, más bien es como... güey, quiero aprender a estar bien conmigo para poder estar bien con los demás. Y entonces sentirme bien conmigo y con alguien más.
Y te voy a decir algo muy interesante. Por más que estés con millones de personas, con millones de güeyes, con millones de mujeres, tríos, igual, hasta que no entiendas lo que a ti te gusta, nadie va a saber. Justo. Y puedes estar con el mejor güey que te haga lo que... Y no importa. Porque tú no sabes qué quieres ni qué te gusta. Y te voy a decir, a mí me da mucha risa como antes. Yo con mi primer novio duré hasta los 20 años, ¿sabes? Sí. O sea, y me acuerdo que, no sé, tenía 20 y me decían, ¿cuántos has estado? Y yo, 1. Güey, yo pensé que tú eras muy sexual. Y yo, tengo la vibra, pero la verdad no. Y yo también puedo contar los güeyes con los que he estado con una mano, porque yo también tengo un tema con eso. Y también tenía esta idea de, entre más, con más güeyes estás, más...
menos vales.
Menos vales. Y yo decía, güey, me tengo que guardar, guardo mi energía. Y también está bien guardar tu energía, yo no digo que no. Sí. Y a ver, yo aplaudo a quien esté con miles y quien no esté, vale madre, es que hay quien su sexualidad, ¿no?
Exacto.
Pero lo que sí he entendido es, primero tú contigo, ¿qué te gusta? Y justo estoy en ese proceso ahorita. Yo, o sea, bueno, tuve un segundo novio, solo he tenido 2 novios. Y pues, como que... tuve que estar sola ahorita y decir, ok, ahora sí voy a estar sola. Y a ver qué pedo, qué me gusta, qué no me gusta, ¿no? Y tuve mi momento de abstinencia y decir, ay, no hay nadie que esté aquí, ¿sabes? O sea, tengo que aprender qué pedo yo sola.
Sí. Y ahí es cuando compras juguetes.
Pero eso es un acto de amor también hacia ti.
Sí.
¿Sabes?
Totalmente.
Porque te lo mereces, qué chingados.
Sí, sí. Y no necesitas a alguien más. Que es lo que está, es lo más importante. O sea, regresando a, te tienes a ti, pero si no te tienes a ti, no tienes nada. Entonces tienes que aprender a valorarte a ti para poder cerrar ese ciclo con todas esas demás cosas, porque no puedes tener una vida sexual plena y sana si te odias. Porque si te odias, probablemente no estás teniendo una vida sexual que te...
Que ya, te gusta. Ajá.
De que seguramente ni siquiera estás teniendo orgasmos porque estás de que, ay, no, es que nada más es por...
Estás pensando en mi cuerpo, ajá, en cómo me veo. Aceptación.
Porque típico también de secundaria o así, que era el... ¿cómo se llama? Me acepto yo y me valoro yo por la cómo me valoran los demás. Y entonces, si todos estos güeyes están atrás de mí o todas estas mujeres están atrás de mí, es porque algo ofrezco. Y entonces no es por quién soy, ni por dónde voy, ni por todo lo que tengo. Es porque mi cuerpo es lo único que hay. Que es como, no, güey, tienes mucho ofrecer, que ofrecerle al mundo, que es solo tu cuerpo, no mames.
Entonces te hiciste unas perforaciones en los pezones y dijiste, este es mi momento de sentirme hot.
Sí, literal, toda la vida. Y es algo que he platicado también con mis hermanas, como que tenemos este thing en el que nos sentimos cute, pero no hot, que es una estupidez, pero sí impacta. No sé cómo ponerlo en palabras, pero es como, no, es que yo no soy sexy, yo soy como adorable. Y entonces como, a ver, otra vez, ¿por qué te metiste eso a la cabeza tú solita? Vamos a quitártelo. Entonces llevaba toda la vida que, ¿y si me lo saco? Y fue de que, no, Pamela, es que otra vez tú eres la imagen de la niña pura santa, de que tú estés en tus castings o lo que quieras en la actuación, tú eres de que de menores de edad, ¿cómo crees que vas a hacer esas cosas? Y fue de que, pues es que no soy solo mi trabajo, entonces me vale verga. Y estaba deprimida por haber regresado de viaje y dije, ya, me vale madres. Y yo, sí, sí.
O sea, esto fue ya.
Sí, fue en agosto apenas.
Ya,
sí. Sí, pero es que sí soy mucho de impulsividad. Entonces fue de que ya, ni modo, no importa. Y sí me ha ayudado cañón. Eso y tipo, me fascina. Las como lencería, ropa tipo de...
¡Te he visto!
Sí,
te ves súper sexy.
¡Mamá, güey! Eso y como tipo de BDSM. Nunca he hecho eso en mi perra vida, pero se me hace súper cool. Entonces, una vez, o sea, me empezaron a mandar cositas de eso y puta, cómo me cambió mi percepción de mí misma. Fue de que...
Eso que veías,
eso que pensabas no era lo único que me cae arriba. Y a todas mis amigas les he dicho de que tienes que comprarte así de que un arnés o algo así en serio que te sientas cool. Y dices, ay, no, es que no tengo el cuerpo. Güey, no lo usas afuera. O sí, cada quien, yo sí. Pero es para que tú te veas y digas, estoy guapísima.
Y yo creo que esto te va a resonar mucho porque qué loco. Es como igual otra vez un espejo.
Sí.
A mí me pasaba lo contrario. Toda mi vida me dijeron, es que tú eres muy sexy, tú eres muy sexosa, tú tienes que enseñar y verte sexy. Y yo decía, es que quiero este lado también lindo, ¿sabes? Que no lleguen otra vez y me digan, te quiero coger, que me digan, te ves muy linda, te ves muy cute.
Sí.
Y la última persona con la que estuve me dio mucho gusto, porque ahí fue donde más lo trabajé, y me dijo, es que tú eres cute sexy.
Dije, amamos.
Eso me gusta.
Cute somos.
Sexy.
Me encanta.
No, o sea, que puede ser los dos y qué chingados.
Es que es justo eso y creo que ahorita está mucho de moda encasillarte. Como que si el soft girl aesthetic, que si rockstar girlfriend aesthetic, que si clean girl aesthetic, que si no sé qué, güey, ya.
Yo no sé ni qué verga sería ahorita, güey.
No, y no me interesa encasillarme. O sea, ¿para qué me tendría que poner límites a lo que soy si evidentemente no es... O sea, yo no soy BDSM, pero tampoco soy florecitas. A veces soy los dos, a veces soy... Es ponerte el pie tú solita. De que me, como no tengo esta percepción de quién soy yo, entonces me voy a enclausurar en esto que vi porque siento que me da un sentido de pertenencia cuando pues en realidad no necesitas eso.
Sí. ¿Y cómo? Bueno, yo sé que no... La gente va a decir, ¿qué? ¿No? Que pasamos de sexualidad, que yo también creo que está 100% conectado a la espiritualidad.
Sí, 100%. Creo que... Y el otro día lo vi hace poco, de que tenía esta idea de que no, sí, tienes que cuidar mucho con quién, tienes relaciones sexuales, porque se te pega su energía y no sé qué. Y sí, pero alguien también me dijo, güey, eso suena algo que diría la iglesia. Y yo, tenemos que tener cuidado en que nuestro pensamiento espiritual no caiga en la limitación. Porque una cosa es güey, no tiene absolutamente nada malo que, no sé, esté caliente, quiera a este güey porque se me hizo guapo y ya, y mañana no tengo nada que ver con él y no pasa nada. Pero si tú solita te empiezas a decir, no, es que ¿sabes qué? No merezco, porque si hago eso y tengo un one night stand, igual se me pega su energía. Entonces, es como, no, a ver, no es ni el uno ni es el otro. O sea, es estar consciente, pero es de lo que tú quieres. No de, voy a hacer las cosas porque este güey me está presionando y es como, bueno, está bien. No, o sea, ahí es cuando chance, digo, uno, consentimiento, ¿verdad? Pero dos, no salen también las cosas, porque ahí sí es como se te está pegando algo que evidentemente no estabas queriendo. Pero sí, o sea, se trata de no aceptar otra vez como las energías de las demás personas, tanto de amigos como de parejas sexuales, como de todo esto, pero tampoco perderte en la idea de santa y pura de no, ¿sabes qué? Como se me puede pegar, entonces ya no voy a hacer nada.
Claro, porque al final es repetir lo mismo, pero ahora espiritualmente. O sea, yo tenía... Uh-huh. De hecho, yo leía muchos posts y me gustaba leer que decía... Es que cuando estás con alguien, se te está cargando todo su karma. Y yo, sí, no, ni de broma voy a estar. Es más, yo le decía, le dije a mi última pareja, hay que limpiar nuestros karmas para poder estar juntos. Y yo voy así.
¿Qué?
Oh, sí, claro. Pero de tus pasados también, o sea, de tus otras, ¿sabes?
¿Qué?
Obviamente fue mi mentalidad cuando me volví súper espiritual, sí, ya sabes. Y fue como, no, o sea, justo esos karmas que él trae son aprendizajes padres que él tiene y que lo que tú necesites aprender, esa persona te lo va a enseñar. Exacto. Así es en One Night Stand. Sí. Chancense en ese One Night Stand. Ese güey, sí, se queda a platicarte cosas muy interesantes, sí, y eso es lo que se te queda. Y otra vez, tú cuidas tu energía también y tienes, exacto, que saber, nadie lo va a cuidar por ti, ¿sabes? No. O sea, si te estás drenando, ¿por qué te estás drenando? ¿Sabes? O sea,
Tengo un montón de como frasecitas que me repito todo el día y me ha ayudado cañón en los eventos de como influencers y actuación y todo esto. De como, o sea, los tengo en inglés, pero es como mi energía es mía, no me lo puedes quitar. De que nadie en ningún lugar, en ninguna persona, en ningún objeto, ningún... Así, una listota, puede robarme mi energía porque no de consentimiento. Así, y me lo estoy repitiendo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y me ha ayudado cañón. Eso y como traer cositas de cuarzos. Pero es que es eso. O sea, es no creerte en que es que el intercambio. Y entonces, porque la energía es algo súper vulnerable, que le haces así y se destruye y se toca y te la quita. No, güey. O sea, tú, tu persona, tu energía es tan fuerte como tú la decidas hacer y como tú te la creas. Entonces, si eres una persona que es súper fácilmente influenciada, que le dicen, ay, vete con ese güey, ahí se va corriendo. No sé, cualquier estupidez, que, o sea, nada más es llegar al... No tienes una mentalidad propia porque haces lo que te digan. De que, pues claro que ahí sí te va a afectar. Pero si tú sabes quién eres, dónde estás parado, dónde vas...
¿Y qué es lo que tú quieres?
Exacto. No tendría por qué afectar.
No tendría por qué afectar. 100%.
Estar ahí por las razones correctas.
Y bueno, quiero hacerte una última como pregunta. Venga. Tienes muchísima magia, y eso te lo dije también, y creo que tú también. Eres como una adita.
Pues sí me dicen eso.
¿Tú lo sientes y lo percibes?
Sí, sí. Porque... casi todo lo que digo que quiero, y por eso nunca lo digo en voz, bueno, en redes sobre todo, y no se lo digo a nadie más que como vos detrás de mis amigas, todo lo que digo pasa. Todo lo que quiero, sea en este año, sea en un dos, o sea, mañana, así. Entonces, no sé, es eso, y creo que también viene mucho, no es karma, pero es la intención que tengo con lo que hago. O sea, se nota inmediatamente cuando... no sé, digamos otras redes sociales. Cuando alguien está ahí, por la fama y por el dinero.
Sí.
Y no por, güey, me gustaría que si yo ya pasé algo, que te sirva a ti y que no lo pases. De que, güey, yo ya me la chingué, yo ya me pasé de la verga, pero tú no lo pases. O sea, aunque sea entretenimiento, aunque sea cualquier cosa, pero que venga desde un buen lugar, desde el amor, desde es para todos y no solo para mí, desde quiero compartir, se nota.
Y yo creo que eres ese tipo de creadora de contenido y eso está increíble.
Muchas gracias.
Gracias por haber venido, gracias por haberte abierto,
literal. Muchas gracias. Gracias para ti por invitarme. Estuvo muy buena la conversación.
Sí, me encantó.
Me incomodó para bien.
La incomodidad te lleva a lugares increíbles.
Expandir tu zona de confort.
Sí, sí. ¿Tienes algo más que decir?
Que se incomoden. Eso es todo.
Exacto. Bueno, pues, gracias por ser todo lo que eres, por ser una mujer tan chingona.
Bien, tú también.
Y qué bonito. Nos vemos en la siguiente.